Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
En la oración colecta de la misa del cuarto domingo de Adviento, por tanto el domingo pasado, el sacerdote, recogiendo el sentir de la asamblea reunida, pedía a Dios que nos ayudara a vivir una digna Navidad. Nos atrevemos a ofrecerles al comienzo de este programa de hoy, el último del año, tres consejos prácticos para seguir viviendo dignamente este tiempo litúrgico de Navidad, que abarca desde la Nochebuena del 24 de diciembre hasta la fiesta del bautismo del Señor. Por tanto, estamos aún en el tiempo de Navidad. Y el primero de esos consejos es tener una mirada de fe. Es verdad que muchas personas no penetran en el misterio que celebramos, se quedan en lo superficial y viven en una especie de Navidad laica, sin nada que celebrar. La mirada de fe nos ayude a descubrir que Jesucristo es el centro de las Navidades, y ese niño no es un niño cualquiera. Es el centro de la historia, la manifestación del compromiso que Dios nunca nos va a dejar solos, nunca. El segundo de los consejos, desde nuestro atrevimiento, es vivir este tiempo con un corazón alegre. El mundo está muy triste porque muchas veces los hombres nos planteamos la alegría depositando el corazón en los bienes materiales. Y el ideal humano no es ser alegres un ratito o un poquito feliz a ratos, no. Una cueva es el cielo. En la familia de Nazaret barruntamos la felicidad del cielo. Solo Jesús nos puede hacer auténticamente felices. Y una felicidad que no acaba. Y la tercera de las recomendaciones para la vivencia de una digna y de una santa y feliz Navidad es tener siempre manos y pies disponibles para salir en alivio al que lo necesita. No hay verdadera Navidad si la felicidad no es un proyecto compartido. En definitiva, ser felices haciendo felices a los demás. En estas entrañables fechas pensemos en los ancianos que viven en soledad, en los enfermos mentales y tristemente un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y ojalá ese pensamiento nos lleve a realizar gestos concretos con todos, pero especialmente con los preferidos de Dios. Entonces será una Navidad auténtica, la verdadera natividad que acontece en el corazón, convirtiéndolo en pesebre, morada donde pueda habitar dignamente Dios. Feliz y santa Navidad, por tanto. Soy Paco Hernández. Esto es El Espejo de la Iglesia.
Esta es la Navidad que ves. Y esta la que no. La Navidad que no ves también está ahí. Por eso en Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren. Porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Únete a Cáritas.
En la realización técnica, Alberto Díaz. Cristo ha nacido por ti. Alégrate porque no estás solo. Comenzamos en el último programa del año dando cuenta de dos nuevas iniciativas. Por una parte, un aula de teología desde el corazón de Cristo de Canarias. Y en segundo lugar, la Escuela Diocesana de Acompañamiento, Luis.
El aula de teología desde el corazón de Cristo de Canarias pretende ser un canal de investigación, formación y docencia en el ámbito de la teología católica, desde la perspectiva del Sagrado Corazón de Jesús, en conformidad con el magisterio vivo de la Iglesia. Todo ello para dar una fundamentación seria, eclesial y teológica a tantas personas e instituciones que están vinculadas a la espiritualidad del Sagrado Corazón y que en estos últimos años, después de la crisis posconciliar, se remonta positivamente y en gran número, también en las diócesis canarias. Y en segundo lugar, como apuntabas anteriormente, la Escuela Diocesana de Acompañamiento, organizada conjuntamente por la Delegación de Juventud y Vocaciones junto al Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. José Manuel Matos es el director del ISTIC y nos da toda la información sobre esta iniciativa.
En ella queremos facilitar y ayudar a todos aquellos que se sienten llamados a este servicio de gran importancia a nuestra Iglesia contemporánea. Invitamos a la formación antropológica, psicológica, sociológica, psicológica, bíblica, espiritual. Se desarrollará a lo largo de diferentes sábados, desde febrero hasta mayo. todos aquellos que se sientan interesados pueden entrar en contacto con el Centro de Estudios Teológicos o con la Delegación Diocesana de Juventud y Vocaciones. En breve ya haremos público un tríptico donde pondremos toda la información detallada con la manera de matricularse.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Un breve repaso por la actualidad de esta iglesia particular. Pueblo de Dios unido en la misión.
Sigue el periodo de inscripción para el encuentro diocesano Pueblo de Dios Unido en la Misión, un encuentro sobre el primer anuncio que se realizará en el Seminario de La Laguna el 20 de enero de 10 a 17 horas, una iniciativa que contará con ponencias, talleres y mesas redondas. Asimismo, este encuentro también servirá para preparar el Congreso Nacional del Laicado. Cecilia Cruz es la delegada del Apóstol Seglar.
Bueno, la intención de la conferencia episcopal es poder hacer una continuación de todo el proceso que comenzamos en el año 2020 con el Congreso Nacional de Laicos, que se centró en cuatro itinerarios y uno de ellos era el primer anuncio, ¿no? La idea es que cada cierto tiempo pudiéramos tener un encuentro nacional en el que focalizarnos en uno de los temas para poder profundizar más en cada uno de estos cuatro itinerarios, ¿no? Y este año tocaba este. Hubiera tocado antes, pero la pandemia nos ha hecho retrasar un poco la programación, pero en principio toca primer anuncio.
Fue la tercera vez que se intentó llevar de vuelta a la patrona de los Gomeros, la Virgen de Guadalupe, a su morada.
Finalmente, el mar ha respetado y la imagen de la Virgen de Guadalupe ha podido ser embarcada hasta Punta Llana, donde ya descansa en su santuario. Y es que los gomeros han querido mantener la tradición de llevar a la Virgen de Guadalupe por mar a su templo, igual que vino hace ya más de 2 meses y medio, el pasado 9 de octubre, para el comienzo de sus fiestas lustrales.
Sobre el contenido de un acuerdo político entre las distintas instituciones de la Unión Europea, denominado Pacto de Migración y Asilo.
La Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, orientada siempre por la enseñanza social de la Iglesia, expresa su decepción ante una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa. Jesús Alberto González Concepción es el delegado de Migraciones.
Nos parece que, bueno, que realmente no se ha abordado con rigor alternativas que tanto desde la Iglesia como de otros actores pues se vienen planteando y promoviendo, ¿no? Es una pena que la Unión Europea no ponga en el centro a las personas y a las personas más desfavorecidas cuando hablamos de movilidad humana, ¿no? Y tampoco, bueno, pues ya como opinión personal creo que se olvida la mirada al origen, ¿no? A qué está provocando las causas de expulsión los efectos salida de las personas de sus países, ¿no? Que se ven obligadas a emprender una ruta migratoria buscando una vida mejor.
Caritas Diocesana de Tenerife ha presentado en el Cabildo de Tenerife su tercer informe sobre exclusión residencial extrema en la isla, en colaboración con la propia entidad insular.
Según los datos recogidos por Cáritas en el año 2022, encontramos un total de 2.261 personas en situaciones de exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife, la mayor parte de las cuales se localizan en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, un 39,14% del total. San Cristóbal de la Laguna, 14,64%, Arona, un 13,31%, Adeje un 6,50% y Puerto de la Cruz con un 5% del total de casos.
Cerramos este breve repaso en el último espejo del presente año, colocando en Navidad y en la solapa de nuestra camisa, a modo de guirnalda, una frase para la vida, una frase sobre la gestión del regalo, que comenta el sacerdote Juan Pedro Rivero, delegado de Cáritas Tenerife.
En estos días de Navidad vamos a experimentar la gestión del regalo. Es una oportunidad. Más allá de que sea San Nicolás o los magos de Oriente los protagonistas, la importancia que tiene en la vida ser gratuitos, dar sin esperar nada a cambio, movido solo por el amor a la persona a la que se regala. Un regalo no es un premio, ni es devolver una deuda, ni es una forma de quedar bien. Si fuera así, no sería un regalo. Un regalo es un don a quien queremos, movido solo por el cariño que tenemos a la persona. Es lógico que la Navidad, en la que celebramos la encarnación y el nacimiento de Jesús, regalo de Dios para su pueblo, se despierte en nosotros el deseo de regalar. Una sociedad en la que no haya regalos es invivible. Si todo debe ser merecido, la existencia se respira mal.
En el Espejo de la Tarde, la entrevista.
Celebración de los 150 años de la misionera hija de la Sagrada Familia de Nazaret, Luis.
El pasado 28 de junio, la congregación religiosa empezó el año de conmemoración de su fundación en el año 1874 para celebrar la fidelidad y celebrar la entrega y los años de misión bien hecha.
Pues saludamos a esta hora de la tarde a la hermana Bienvenida Umpierres, creo que digo bien, misionera de la Sagrada Familia de Nazaret, maestra de novicias, canaria de procedencia, ha estado en Camerún e Indonesia, según tengo entendido, y ahora si no me corrige, y ahora es maestra de novicias en La Laguna. Está acompañada de Carol, camerunesa, de Diana y de Rosa, que son venezolanas, tres novicias que en esos días harán su primera profesión. Saludamos a las cuatro, buenas tardes y muchas gracias por el regalo de los tiempos de ustedes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero, ofrézcanos los datos fundamentales de su congregación, así a modo de DNI. ¿Nombre de la congregación?
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret.
¿Fundadores?
El fundador es San José Mañanet y cofundadora es la Madre María Encarnación Colomina.
Hacia grosso modo, ¿el número de vocaciones en la actualidad, en el momento actual?
Número de vocaciones, actualmente novicias hay 9. 9 novicias, junioras, unas 22 junioras, y el resto, pues, religiosas, devotos perpetuos.
¿En qué países están presentes en la actualidad también?
Estamos presentes en Colombia, Brasil, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Italia, España, Camerún, Australia, Timor-Leste, Indonesia. Y espero no haberme dejado ningún país.
¿Y cuántas casas hay en la actualidad en nuestra diócesis?
Casas en nuestra diócesis en Tenerife. Tenemos el Colegio de los Realejos, el Colegio de Huida y la Residencia Universitaria Nazaret La Laguna y el Colegio de La Palma.
¿Cuál es su carisma? ¿Cuál es la misión de la congregación?
Nuestro carisma es la educación, principalmente ayudar a las familias por medio de la educación de jóvenes y niños en los colegios que tenemos. Acompañar a las familias, formar por medio de la educación en los colegios, formación a las familias, acompañamiento.
Pues gracias por ese DNI de su congregación. ¿Qué supone celebrar los 150 años, además de ser un año de fiesta muy gozosa, aparte de eso, qué supone para toda la congregación celebrar esa cantidad de años desde su origen?
Pues podríamos decir que celebrar 150 años es hacer memoria agradecida de todo el legado recibido, porque es mucho lo que hemos recibido a lo largo de estos 150 años. Es un momento de celebración, es un momento de hacer historia, es un momento de celebrar y es un momento de proyectar hacia el futuro con alegría, con esperanza, con entusiasmo. Por esto que hemos recibido y por esto que estamos llamados a hacer y a dar en bien de la Iglesia y de toda la sociedad allí donde estamos. En el mundo, en el corazón del mundo.
Como estamos en celebración a lo largo de todo un año, todavía quedan muchos meses, hasta el mes de junio, si Dios quiere, yo le voy a emplazar ahora para que tengamos algún apartado en este programa de radio con cierta periodicidad, digamos cada 15 días, si le parece, por supuesto. ¿Qué tema hay, verdad?
Sí, si puede ser, ahí estaremos.
Mire, a lo largo de estos 150 años, en líneas generales, ¿podría indicarnos uno o dos, tres hitos importantes en la historia de la congregación, de esta congregación ya centenaria, más que centenaria?
Sí, hitos importantes. Un hito importante fue la expansión hacia América, hacia Colombia y Venezuela. Fue la primera vez que la congregación salió de España. Otro hito importante que fue anterior a este fue la Guerra Civil Española, que tuvieron que salir huyendo y desde allí escribieron a todos los obispos y fue el obispo de Tenerife el que las recibió y se reorganizó de nuevo la congregación después de la Guerra Civil Española en el Colegio de Güímar. Y también eso fue pues un momento muy importante, ¿no? Desde aquí volvió a empezar la congregación. Otro momento importante fue cuando se abrió en Camerún. Y actualmente, recientemente, hace 8 años que nos abrimos hacia Asia, hacia Australia, hacia Ende, Indonesia, en la Isla de Flores, y hacia Timor-Leste. Creo que son los momentos como más significativos, entre otros. O sea, ha habido muchos momentos.
Me imagino. Y usted como maestra de novicias, le hago una última pregunta. ¿Qué le diría a las jóvenes que se puedan estar planteando su vocación?
Que no tengan miedo. Que no tengan miedo porque el Señor no les va a defraudar. O sea, es muy importante a una persona que se siente llamada el ser capaz de abrirse, y ahora que estamos pues en Adviento, que el modelo sea María, que supo decir sí al Señor, y ese sí transformó el mundo. Y para cualquier joven que sea capaz de decir sí al Señor, ese sí le va a transformar, le va a plenificar, porque el Señor no le va a defraudar.
Bueno, saludo ahora a Carol, que es camerunesa, ha dicho bien, ¿no? Buenas tardes, Carol.
Buenas tardes.
¿Cómo surge tu vocación, Carol?
Pues mi vocación surgió desde niña, cuando iba a la parroquia, mucho más para jugar, y de ahí fue invitado con un compañero que era monaguillo a una sesión de preparación de la misa, y desde ahí me sentí como llamada, ¿no? Y me iba como dejando acompañado con la monja que tenía en mi parroquia en ese momento.
¿No hubo ninguna oposición por parte de tus padres en un principio?
Sí, que siempre está que las familias no están de acuerdo, ¿no? Pero es que a un momento cada uno tiene que elegir su opción de vida. Y aunque cuesta lo que cuesta, yo pues voy a seguir mi camino.
¿Cuándo haces la primera profesión?
El 31 de diciembre.
¿Y ante esa primera profesión cómo te sientes?
Pues muy tranquila, estoy muy tranquila y al mismo tiempo agradeciendo, ¿no?, a Dios y a la congregación que me ha acompañado durante todo este tiempo, también que me ha ayudado a confirmar que el camino que he elegido era el mío.
Las dos venezolanas, Diana y Rosa, pregunto primero en lugar a Diana. ¿Qué circunstancias, Diana, se dieron en tu caso para sentir en tu caso la llamada y decir sí, como dijo la Virgen María, como dijo María?
Bueno, en mi caso ayudó mucho la apertura y a lo que Dios me quería comunicar, es buscar siempre esa conexión, por lo menos en la palabra de Dios, escuchar a Dios en su palabra, y también el no apartarme de la iglesia. Eso también ayudó mucho a encontrar personas que me pudiesen orientar y encaminar a descubrir qué es eso que Dios me estaba pidiendo.
¿Y tu caso, Rosa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál fue tu caso? ¿Qué circunstancias se dieron en tu vida para que tú sintieras la llamada y respondieras afirmativamente?
Bueno, definitivamente que el Señor a veces se vale de personas, de situaciones y de cosas para empujarnos hacia Él. Entonces, definitivamente, en mi caso, sí fueron circunstancias, las vueltas que me da la vida, las que me empujaron a dar ese sí, a tomar en serio ese llamado que había sentido desde pequeña, a entregarme al Señor, a optar por la vida religiosa, y pues aquí estoy muy agradecida por la oportunidad que se me ha dado.
misioneras todas ellas tres de la Sagrada Familia de Nazaret. Las tres novicias, Carol, Diana y Rosa, muchas gracias, muchas felicidades, adelantadas. Feliz Navidad para las tres, para las cuatro.
Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, gracias.
Sigo sencillamente.
Con este motivo tiene lugar en estos días el Encuentro Internacional de las Religiosas de esta congregación, provenientes de los cinco continentes, 160 en total, y el sábado en la catedral, presidida por el obispo, será la Misa de Acción de Gracias por 150 años de existencia. Recuerda, todos los viernes a las 12:30 tienen una cita con la Iglesia que se hace noticia aquí en la cadena COPE. Este domingo a las 8:45 podrás escuchar un resumen en sonido de lo que ha sido el ser y el hacer de esta Iglesia particular a lo largo del año que ahora termina. En la coloración, Luis Martín. En la parte técnica, Alberto Díaz. Quienes habla, Paco Hernández. Celebremos este tiempo hermoso de Navidad. Jesucristo nace para todos. Jesucristo nace para ti, nace para todos. La radio continúa en Navidad. Con Dios.
Dice San Pablo que aunque tengamos el don de conocer todos los misterios y toda la ciencia, y aunque repartiéramos todos nuestros bienes a los pobres, si no tenemos amor, nada de lo que hagamos nos vale. Porque el amor a los demás es el valor más preciado, es nuestro deseo para el próximo año, que esperamos sea el de la esperanza. Hasta el año que viene, si Dios quiere.
There's nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do that you can learn how to be with time. It's easy. Nothing you can see that can show.